Bueno, Antonio Naranjo, estás por ahí, ¿verdad, compañero?
Aquí estamos, señor Barbosa.
Le estamos dando muchas vueltas a la corrupción del PSOE, que sigue copando titulares, y las últimas horas han sido especialmente importantes para clarificar algunos detalles del origen de la trama. Esa trama que según el informe de la UCO, nació en Navarra hace más de una década, antes de que Sánchez llegara a ser Sánchez, cuando un socialista navarro, Santos Cerdán, empezó a moverse de forma un poco turbia. Era amigo de un empresario guipuzcoano que tenía una empresa, Servinavar, que pasó de ser una empresa pequeña de servicios a una empresa de la construcción, sin experiencia en el sector, una empresa, a pesar de la pandemia, que empezó a aumentar su facturación y hacerse con adjudicaciones de obra pública, a medida, curiosamente, que Cerdán iba consiguiendo que los socialistas se hicieran con el gobierno navarro primero y con el gobierno de España después. Y por el camino hemos sabido que el propio Cerdán era propietario de casi la mitad de la empresa, por lo que podría haberse enriquecido por una doble vía: las adjudicaciones y las mordidas. El caso es que el reguero de sospechas que ha dejado Servinavar en las adjudicaciones de Navarra han reventado también el marco político en esa comunidad, con la dimisión del número 2 de la presidenta Chivite, pero sin que Chivite, como comprobamos ayer a esta hora en directo, quiera dimitir. No dimite Chivite a pesar de haber sido presidenta gracias a Cerdán, a pesar de que su número 2 tuvo a su mujer empleada en Servinavar, o a pesar también de que las adjudicaciones de las obras del túnel de Velate se concedieron a la empresa de Cerdán en extrañas circunstancias. Ese enrocamiento de Chivite ha provocado la indignación en Navarra, en Unión del Pueblo Navarro, que es el partido que ganó en Navarra las últimas elecciones, que ganó en Pamplona, pero que no pudo gobernar porque un tal Santos Cerdán maniobró en la sombra para que el gobierno y, por tanto, la capacidad de dar obras a Servinavar, entre otras, estuviera en manos de los socialistas apoyados por Bildu. La presidenta de UPN es Cristina Ibarrola, que nos atiende a esta hora de la mañana. Señora Ibarrola, muy buenos días.
Buenos días, encantada, un placer.
Bueno, no le voy a preguntar qué le pareció la negativa de Chivite a dimitir, porque me puedo imaginar la respuesta, pero sí me gustaría saber si cree que a la presidenta Navarra le va a ser posible sostenerse en el cargo en estas condiciones.
Bueno, pues yo creo que estos días la presidenta de Navarra, con el lenguaje no verbal, lo dice prácticamente todo. Es decir, yo creo que hay razones sobradas para que hubiera dimitido ya y que no tiene ni credibilidad ni la confianza de los navarros para seguir. Es lamentable para Navarra, es una pésima noticia que una vez más el Partido Socialista de Navarra sea, pues bueno, origen de una presunta trama de corrupción que está siendo noticia y abre informativos todos los días en todo el país.
Condiciones parlamentarias para echar a Chivite no habría a día de hoy, a pesar de que UPN es la formación que ganó con claridad las pasadas elecciones forales.
Bueno, la verdad es que iremos viendo, dando pasos, porque yo, a mí, sinceramente, me cuesta creer cómo en este momento todavía no ha tenido la dignidad y la decencia de dimitir. Porque llevábamos mucho tiempo en el Parlamento de Navarra denunciando que la adjudicación de la mayor obra pública de los últimos 10 años en Navarra, 76 millones de euros, estaba repleta de irregularidades, que era imposible adjudicar esa obra si no había un interés por detrás. El tiempo, desgraciadamente, nos ha dado la razón y además ha descubierto que no era solamente esta adjudicación, sino que había mucho por detrás. Pero ni siquiera nosotros podíamos imaginar que era una trama perfectamente engranada para, bueno, mantenerse, lo habéis resumido perfectamente, mantenerse en el poder y seguir ya no solamente con una corrupción ética y moral de Pedro Sánchez y de los socialistas navarros, de saltarse todas las líneas rojas, de formar parte del mercadeo constante, el chantaje y las cesiones a cualquier voluntad con tal de mantenerse ahí, sino que parece haber una corrupción económica que les hace estar en los gobiernos con una trama perfecta.
Claro, aquí lo llamativo es, yo recuerdo los días en los que usted perdió el Ayuntamiento de Pamplona, pudimos hablar con su persona, con usted, en aquellos momentos amargos en los que se puso el acento sobre todo en la indignación que suponía que los socialistas entregaran el ayuntamiento a los herederos de ETA en un lugar tan emblemático como Pamplona, como Navarra. Se hizo la lectura de que aquello era la moneda de cambio para que Sánchez pudiera seguir en Moncloa, pero ahora se ve una lectura añadida. Santos Cerdán tenía mucho interés en que su peculiar negocio siguiera progresando. ¿Ustedes estos no lo acabaron de ver o todavía era muy pronto en ese momento para verlo con la forma con la que ha cristalizado ahora?
Sí, nosotros pensábamos realmente que tanto Sánchez como Chivite se movían por el todo vale con tal de mantenerse en el poder, pero es que era algo más. Necesitaban estar en las liderar las organizaciones, estar en las instituciones para poder mantener, bueno, lo que estamos viendo estos días, ¿no? Nombramientos que interesan en determinados lugares para poder seguir lucrándose. Yo, agradezco que la Guardia Civil, la extraordinaria labor de la Guardia Civil que nos está empezando a descubrir todo este entramado lamentable.
Ustedes denunciaron las irregularidades en la mesa de contratación, en la que se vieron cosas muy raras en torno a Servinavar, esa empresa de Cerdán, que recibió 6 adjudicaciones de obras de gobierno de Navarro por 106 millones de euros. Está el túnel de Belate, pero también unas viviendas públicas en Pamplona, financiadas con fondos europeos. Este último detalle puede ser relevante para que, no sé si la Comisión Europea pueda entrar en el asunto y se complique un poco más la cuestión para el gobierno de Chivite.
Realmente la adjudicación, como he dicho antes, más relevante y que ha descubierto un poco cómo ha sido como la caja de Pandora ha sido la de los túneles de Belate, en la que todo lo que ha sucedido es inimaginable. Es decir, el gobierno de Navarra, el gobierno de Chivite, libera y deja a un funcionario de 73 años que continúe como funcionario para ser presidente de la mesa de adjudicación. Lo mete en la ley de presupuestos, lo prorroga en 2023, lo prorroga en el 2024 hasta que se adjudica esa obra. Esta persona, puesta ahí con 73 años, es la que cambia, la que conoce todas las valoraciones del resto de las personas que formaban la mesa de contratación y con ese conocimiento hace su valoración y cambia la adjudicación precisamente a la empresa, a la UTE en la que está Servinavar, que nos hemos enterado que casi la mitad es de Santos Cerdán. Termina María Chivite adjudicando a Santos Cerdán la mayor obra pública de Navarra de los últimos 10 años. Y es ahora, a partir de ahí, cuando nos estamos enterando de que, bueno, pues de que probablemente haya otros contratos en entredicho. Pero el detalle de todos esos, yo creo que falta mucho todavía como para conocer exactamente cuáles han sido las irregularidades si las ha habido.
Cerdán, Chivite, El Masaiz, el funcionario Jesús Polo. Otro personaje clave es Anchón Alonso, dueño original de Servinavar, amigo de Cerdán, amigo, dicen también, de Arnaldo Otegi. ¿Ustedes tienen la certeza de que este hombre se reunió 4 veces a solas con María Chivite en su despacho?
Tenemos la certeza de que lo ha dicho ella a preguntas reiteradas de Unión del Pueblo Navarro y se reunió. Ha habido 10 reuniones del gobierno de María Chivite con Anchón Alonso, 4 de ellas a solas María Chivite con Anchón Alonso. María Chivite ha sido incapaz todavía de explicar quién le ha presentado a Anchón Alonso, que es fácil deducir que fue Santos Cerdán, y cuáles han sido los motivos de estas reuniones. Parece que ahora vamos despejando dudas, pero también es muy llamativo que EH Bildu a estas alturas esté prácticamente callado ante un descubrimiento de una trama corrupta del Partido Socialista, de una presunta trama corrupta. EH Bildu calla y mira para otro lado. Se ha llevado mucha tajada de todo esto y le ha venido muy bien a EH Bildu que Pedro Sánchez siga gobernando España y que María Chivite siga gobernando Navarra. Todos esos mensajes que espero que se puedan desencriptar de Santos Cerdán con esa aplicación con la que hablaba con EH Bildu nos darían muchas pistas de eso de presos por presupuestos, de la alcaldía de Pamplona entregada a cambio de otras cosas. Bueno, sería muy interesante valorar todo tipo de detalle de esas conversaciones.
De momento tenemos a Chivite dando una de cal y otra de arena. Ha dejado caer a su número 2, pero ella no dimite. El gobierno navarro estaba tan enrocado que ni siquiera aceptaba una comisión de investigación sobre el túnel de Belate. ¿Cree usted que, estando la cosa como está, al final van a tener que abrir un poco la mano y permitir que la ciudadanía conozca a través del Parlamento Foral qué es lo que ha sucedido?
La realidad es que el gobierno de Chivite no es en absoluto de fiar. Ha puesto todo tipo de trabas, ha ocultado información, han sido los jurídicos de esa mesa de contratación de los túneles de Belate los que han contado que había irregularidades, los que querían, el secretario de la mesa quería venir al Parlamento a dar explicaciones y se le ha negado, se le ha bloqueado, han alargado una comisión de investigación que es urgente después de todo lo que se está descubriendo estos días. Y ayer, pues bueno, ayer amanecíamos con que ellos van a promover una comisión de investigación de las últimas cuatro legislaturas. Desde luego, desde UPN no tenemos ningún miedo a que se investigue y a que se haga una comisión de investigación de todo lo que los contratos que quieran, de cuando gobernó UPN y de cuando gobiernan ellos. Yo lo que espero es que no sea una excusa, no vaya a ser que empiecen una comisión de investigación en 2011 y para cuando lleguemos a la sospecha de esta trama corrupta de esta legislatura, pues bueno, no sé cuántos años tienen que pasar o dónde estaremos y se irán de rositas. Espero que empiecen por los contratos recientes.
Creo que le quiere hacer una pregunta a Antonio Naranjo.
Sí, buenos días, señor Ibarrola.
Buenos días.
Hay una secuencia cronológica que a mí me parece muy inquietante y es la siguiente, que todos los personajes que allí en Navarra, en su tierra, parece ser que desde hace muchos años pues hacían cosas feas, escondían participaciones empresariales, conseguían millonarias adjudicaciones públicas, sorprendentemente luego eran promocionadas en el Partido Socialista por el presidente del gobierno. Todo esto en un clima de, cuando menos, sospecha generalizada de que esas tramas también pudieran desembocar en una especie de financiación irregular del propio partido y de la carrera del actual presidente del gobierno. ¿Cree usted que detrás de esa promoción, bueno, pues se consolidan esas sospechas o son dos escenarios de juego distintos?
Bueno, la verdad es que yo creo que todos los españoles somos lo suficientemente inteligentes como para pensar que es casi imposible que ni Pedro Sánchez ni María Chivite estuvieran al tanto de todo lo que de todo lo que pasaba a su alrededor, de nombramientos que se han ido haciendo y que han sido piezas imprescindibles y necesarias para continuar con esta supuesta trama de corrupción. Es muy significativo que los dos secretarios de organización del Partido Socialista, nombrados por Pedro Sánchez, sus dos manos derechas, estén a punto de sentarse en el banquillo próximamente. Y las dos personas que han aupado, que han sostenido y que han ido marcando toda la política navarra, todo lo que ha ido haciendo María Chivite, han sido Santos Cerdán y Ramón Alzorriz. Ahora se van desmoronando esas piezas y es imposible pensar que María Chivite no se enteraba de nada. Pero o no se enteraba de nada y es, no sé, tiene una incompetencia manifiesta para seguir gobernando Navarra o desde luego estaba cuando menos ocultando todo lo que estaba sucediendo. Y lo mismo que Pedro Sánchez, es un modo de actuar de los dos bastante, bastante parecido. Lamentablemente Navarra ha sido casi un laboratorio de lo que ha ido pasando en España, tanto por los pactos ocultos con EH Bildu como con una trama que para todos los navarros es una desgracia que haya surgido aquí.
Y ahora estamos en ver cómo termina esta trama y qué consecuencias tiene en el plano político y también judicial. Cristina Ibarrola, presidenta de Unión del Pueblo Navarro, gracias por atender la llamada de Herrera en COPE y a ver si las próximas ocasiones que podamos hablar de Navarra sea para mejor, que se lo merece también esa tierra.
Muchísimas gracias, un placer.